Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Realizan evaluación médica al preso político Lázaro Churi Valle Roca, tras queja de su esposa ante el Tribunal de La Habana. En Matanzas, el Tribunal Provincial desestima apelación de la académica Alina Bárbara López. Los acuerdos con la oposición para las elecciones en Venezuela están heridos de muerte, según Maduro. Y Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos investiga a empleados presuntamente implicados en ataques de Hamas contra Israel.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí a las 3 de la tarde, hoy viernes 26 de enero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ider Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomín. Comenzamos con noticias de Cuba. Realizan una evaluación médica al periodista independiente Lázaro Churi Valle Roca, confinado en la prisión Combinado del Este, tras una queja presentada por su esposa ante un tribunal de La Habana. Tomás Cardoso tiene esta información.
En precarias condiciones de salud, deshidratado y desnutrido, se encuentra en estos momentos el periodista independiente Lázaro Churi Valle Roca en el penal Combinado del Este. Explica su esposa, Eralidy Frometa, que acudió al Tribunal Popular Provincial de La Habana este miércoles para presentar una queja. Y como resultado, ayer el preso político fue llevado bajo un aparatoso despliegue de efectivos al Instituto de Medicina Legal para realizarle una evaluación médica con el propósito de solicitar una licencia extrapenal por razones de salud.
Lunes 22 yo tuve la visita de Lázaro. A raíz de ahí, de ver las condiciones físicas día a día deteriorándose en cárceles y prisiones, nadie se responsabiliza por la vida y la integridad física de Lázaro. Yo tomé la decisión de ir al tribunal. Yo responsabilicé allí a todo el mundo, incluyendo también esta institución, que no es la primera vez que yo voy a presentar un proceso a favor de Lázaro, y posteriormente me lo han denegado. Yo me referí en esos términos porque yo temo por la vida de mi familiar, ya que en la prisión no tiene las condiciones necesarias para él poder rebasar ese estado y está cada día peor. Y el estado de él físico se ha ido deteriorando con mucha rapidez, ha perdido mucho peso. En estos momentos él está deshidratado, desnutrido.
Ahora hay que esperar el término de 30 días para que el tribunal se pronuncie, luego de que los especialistas sometan el dictamen médico. Pero según Eralidis, esa decisión pasa por los órganos de la seguridad del Estado.
Evidentemente, aquí todos conocemos que todo lo relacionado con cada uno de nosotros que ejercemos un derecho a que en Cuba es tramitado primeramente por la mano de la seguridad del Estado, o registra, lo ve y lo evalúa, y posteriormente ellos son los que le dan las indicaciones a las instituciones de lo que debe hacer y no debe hacer.
El comunicador independiente sufre de problemas renales, un crónico reforzamiento pulmonar, además de serias deficiencias visuales. Lázaro Churi Valle Roca, de 62 años de edad, director del blog digital y el canal YouTube de Libera, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Tribunal Provincial de Matanzas desestimó este 22 de enero la apelación presentada por la académica Alina Bárbara López Hernández tras ser hallada culpable en noviembre del delito de desobediencia y condenada a pagar una multa. Los comentarios de la intelectual a Radio Martí.
Desde el inicio ha sido un proceso, como son los procesos judiciales con matiz político en Cuba, muy predecible en todo, un proceso sin garantías, en el sentido de que simplemente sí, te hacen el juicio, tienes la vista pública, que no fue pública realmente porque estaba llena de agentes de seguridad del Estado que estaban ahí en aquella pequeña sala, y entonces ellos van así cubriéndose con una gran fachada las cosas que van haciendo. Efectivamente, tú tienes derecho a hacer una apelación, como es mi caso yo la hice y sí te responden con una sentencia que no parece una sentencia confeccionada por juristas. Yo no estoy hablando ya ni siquiera de ética, estoy hablando de la competencia, los argumentos, porque no tienen argumentos que dar. Lo llevo diciendo desde el principio de este proceso bochornoso. No se trata aquí de un ataque de impotencia, no se trata en mi caso de una cuestión irreflexiva, la decisión que yo estoy tomando. Se trata de una decisión muy meditada y decidida con toda dignidad. Yo no puedo pagar una multa de algo que me está diciendo que aunque yo no esté acusada de nada, con que yo no sea sospechosa de un delito, yo, si a alguien le molesta lo que yo escribo o lo que yo digo, me puede citar a una estación de policía para amenazarme. Yo no puedo admitir eso. Sería hacerme cómplice del funcionamiento arbitrario, despótico y absolutista del gobierno y del Estado. Yo realmente no es que quiera ir a prisión, y mucho menos en una prisión en Cuba, y mucho menos con la situación económica que hay ahora, que en las prisiones el tema de la alimentación es crítico. Pero yo sí prefiero estar allí que pagarle una multa y hacerme cómplice. Y si el Estado se puede dar el lujo de que yo vaya a prisión, bueno, pues yo me doy por bien servida para hacer todo lo posible para que le cueste bien caro.
López Hernández protagoniza el 18 de cada mes una manifestación pacífica en un parque de la ciudad de Matanzas. Con su protesta demanda la creación de una asamblea constituyente para una transición plena y una reforma electoral que permita elecciones libres y justas. También pide el cese del acoso, la represión y la violencia política con ciudadanos que piensan diferente y desean la democracia y la atención inmediata a quienes sufren mayor vulnerabilidad debido a la mala gestión del gobierno totalitario. La Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy, para la hora pico, una afectación en el sistema eléctrico nacional que se eleva a 1.010 megavatios, la más seria desde que comenzó el año 2024. El jueves, la máxima afectación fue de 865 megavatios, 545 más de lo previsto. Durante esta semana, la empresa estatal ha venido advirtiendo de altas transferencias hacia la zona centro-oriental de Cuba que podrían provocar afectaciones serias por esta causa, pero sin ofrecer detalles sobre el motivo de la demanda. A pesar de las reiteradas promesas de los gobernantes de que en Cuba nadie quedará desamparado, cientos de personas, particularmente mujeres, son desalojadas de locales ocupados ilegalmente o amenazadas con ser extraídas a la fuerza. Yolanda Huerga preparó el siguiente reportaje.
Aunque Fidel Castro proclamó desde los primeros años de su arribo al poder el fin de los desalojos en Cuba, lo cierto es que es una práctica frecuente extraer mediante las fuerzas policiales a las personas que, desesperadas por tener un techo, ocupan inmuebles estatales o particulares.
Las ocupaciones ilegales en Cuba siempre han existido y los desalojos también,
indicó el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe desde Canadá.
Después de la entrada en vigor del Código Penal en diciembre de 2022, el Tribunal Supremo emitió una instrucción en la que se permite denunciar a las personas, los ocupantes ilegales o los ocupas, como básicamente usurpadores de inmuebles, lo cual constituye un delito.
Jennifer Hernández está viviendo desde 2020 en un local del Estado ubicado en Monte y Zulueta, en La Habana Vieja.
Ya llevo 3 años ahí metida, y para hacerle soledad hay que pagar por fuera y yo no tengo ni para pagar.
Con las esperanzas puestas en Dios, vive Aileen Arjona, madre de 4 niños, que ocupa desde 2020 un local de la empresa de comercio en el municipio capitalino, La Lisa.
Fui a ver el director de comercio. Me dijo que yo no soy trabajadora de comercio para él cederme el local a mí, que ellos iban a reclamarlo. A mi mamá la visitó el periodista del Consejo de Estado. Por las entrevistas que yo di, le dijo a mi mamá que el país había quedado en una mala situación, que mi caso se lo iban a solucionar lo más pronto posible, que lo que necesitaban era que ella diera una entrevista para que el país no quedara mal.
La incapacidad del Estado solo les deja 3 opciones a las personas sin recursos económicos: dormir en la calle, que se le desplome la casa encima, o ir presos.
El problema de la ocupación ilegal de terrenos o locales estatales en Cuba no puede ser abordado solamente desde la perspectiva de la sanción, del desalojo o de la aplicación del Código Penal. En primer lugar, hay que ir a las causas del problema, y es que hay muchas familias que no tienen un lugar donde vivir por la escasez de viviendas que hay en Cuba.
Subrayó Yatsi Si, Ramírez, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Un estudio que nosotros hicimos en el 2020 arrojaba que en torno al 7% de las personas consultadas vivían en asentamientos o en viviendas ilegales.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
3:10 de la tarde, pasamos a Noticias de América Latina. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dijo el jueves que los acuerdos con la oposición sobre las elecciones de este año 2024 están heridos de muerte tras denuncias del gobernante chavista de un supuesto plan conspirativo en su contra. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Asegurando que siempre apostará por el diálogo, Nicolás Maduro dijo que el proceso de negociación fue atacado directamente por intereses que apoyaron el supuesto plan conspirativo en su contra, por el que esta semana se han registrado detenciones y allanamientos. Dijo que la continuidad del acuerdo de Barbados está en entredicho.
Los acuerdos de Barbados están heridos de muerte. Los declaró en terapia intensiva, los apuñalearon, los patearon.
Tras las declaraciones de Maduro, el jefe de la delegación de la plataforma unitaria, Gerardo Blyde, dijo este viernes que los esfuerzos de los negociadores de la oposición están centrados en las elecciones.
El foco nuestro como negociadores es muy claro y es producirle a Venezuela las condiciones necesarias que puedan, con el voto de la gente, producir ese cambio político tan esperado por todos.
En horas de la noche de este jueves, fueron presentados ante los tribunales de Luis Camacaro, Juan Freitas, Guillermo López, los tres coordinadores regionales de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Les fue negada la asistencia de sus abogados y sus familiares. Ronald Gómez, hermano de la primera teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez, pareja del coronel Carlos Sánchez Vázquez, pidió una fe de vida de la oficial que fue llamada a una reunión en su comando. Dejó a sus dos hijos, un varón de 2 años y una niña de 11 meses, al cuidado de una vecina y no regresó. Ella es una de los 34 oficiales detenidos y degradados.
Exijo una fe de vida y hago un llamado a la comunidad internacional de derechos humanos, acuerdos de Barbados, de que esté bien, de que esté a salvo. No sabemos realmente dónde está y exigimos, por favor, que aparezca y aparezca con salud, aparezca con vida, porque realmente no sabemos dónde está.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Crece la preocupación entre defensores ambientales en Honduras debido a amenazas de muerte, intimidaciones y la falta de mecanismos para proteger los recursos naturales. Desde ese país centroamericano, reporta Óscar Ortiz.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró nuevamente su llamado al gobierno de Honduras a frenar las amenazas e intimidaciones de las que son víctimas los defensores del medio ambiente, así como las etnias garífunas. Y es que a nivel regional, Honduras es uno de los países que registra mayores denuncias por muertes e impunidad contra defensores ambientalistas, así como la falta de garantías constitucionales, y precisamente una de las etnias más afectadas y que denuncia amenazas por manifestarse y proteger los recursos es la etnia Tolupán, conocida como la tribu de San Francisco de Opalaca, en el departamento de Yoro. Según Ángela Murillo, representante de la etnia Tolupán, se continúa otorgando permisos de explotación ilegal y no existe un mecanismo que garantice los derechos humanos de los afectados.
El Estado ha sido el responsable de, tal vez, de criminalizarlos a nosotros mismos como pueblo Tolupán. Es yo decir de que el Estado debería de poner su trabajo lo que es en la defensoría de los derechos humanos como debe de ser.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, al menos 23 defensores del ambiente y territorio han sido asesinados a la fecha. En los últimos 2 años, la mayoría de estas muertes siguen en la impunidad. Para Walter Díaz, de la organización Dignidad y Justicia, la cifra de personas en riesgo aumentó en el último año y condenan los atentados.
Declaró, digamos, a 61 personas nuevas como personas que están en grave riesgo para sus vidas y para su integridad personal.
Entre las principales amenazas que enfrenta este sector están relacionadas a otorgamiento de permisos de explotación de tierra, daños en cuencas hidrográficas, criminalización por las protestas, entre otros. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Pasamos a Ecuador, donde las autoridades destruyeron ayer casi 22 toneladas de cocaína tras el mayor decomiso de droga en la historia del país. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
22 toneladas de cocaína fueron destruidas por la policía de Ecuador, el mayor decomiso de droga en la historia del país, que vive una ola de violencia del narcotráfico. La cocaína estaba enterrada en las bodegas de una finca de la provincia de Los Ríos, en el suroeste del país, y debía ser enviada a Asia, Europa y América. Para su destrucción, la droga fue trasladada durante la madrugada del jueves bajo resguardo policial.
Se ha dado golpes durísimos a los grupos criminales, se les ha quitado droga. También se ha investigado a las estructuras criminales, se ha puesto a órdenes de las autoridades.
La droga luego es mezclada con cemento, vidrio, arena y ceniza, con lo que queda encapsulada e inactivada, según la policía. La mezcla resultante incluso sirve para fabricar bloques de concreto para la construcción. Ecuador, que está ubicado entre los mayores productores de cocaína, se ha convertido en un centro logístico para la distribución de la droga. En 2023, el país decomisó el récord de 220 toneladas. La nación, que antes era considerada un oasis de paz, se desangra por una guerra entre bandas criminales ligadas a cárteles mexicanos y colombianos que se enfrentan entre sí con las fuerzas de seguridad públicas.
Y nos vamos a Colombia, donde varias regiones están en emergencia por la intensa sequía, las altas temperaturas y los incendios forestales. El gobierno declaró el estado de alerta y calamidad. Manuel Arias nos pone al tanto de la situación.
Miles de hectáreas de bosques, páramos y vegetación arrasadas por las llamas, temperaturas que en varias regiones han alcanzado máximos históricos y más de 60 municipios con escasez de agua potable es el resultado de los efectos del fenómeno del Niño en Colombia. Más de 800 hombres de los cuerpos de bomberos, con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y otros organismos de socorro, luchan por extinguir más de 30 incendios forestales, varios de ellos en las montañas que rodean a Bogotá. El presidente Gustavo Petro expresó la preocupación por la alarmante situación.
Hoy los incendios son mayores que ayer. Vamos hacia una etapa cada vez más dura. La predicción alrededor de esta crisis del clima es que atravesaremos todo el mes de febrero y esperamos a finales de marzo termine.
Entre tanto, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, señaló que una amplia zona del país enfrenta los fuertes efectos de la sequía.
Con alerta roja tuvimos a 583. Eso quiere decir que hay más territorio nacional con susceptibilidad y volvemos a llamar a la prevención.
Y el presidente Petro anunció medidas para hacer frente a la crisis ambiental y anticipó que se pedirá apoyo internacional.
Poder trasladar partidas presupuestales que habían sido aprobadas para otros menesteres hacia la mitigación del problema. Segundo, activamos todos los protocolos para buscar ayuda internacional.
Los incendios forestales han causado invaluables pérdidas ambientales, mientras que en ciudades como Bogotá, las estaciones de monitoreo de aire arrojan alertas por el aumento en la contaminación. Entre tanto, el sistema de generación de electricidad en el país reporta que los embalses se encuentran en promedio en el 60% de su capacidad, pero con tendencia a la baja. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
A las 3:17 de la tarde pasamos a noticias de Estados Unidos. El acuerdo en el Senado del país sobre la frontera y Ucrania está en vilo. Desde La Voz de América informa Gustavo Cherkis.
Respaldado por votantes que consideran la inmigración como el tema más importante en la carrera presidencial del 2024, el probable candidato presidencial republicano Donald Trump ganó las primarias de Nuevo Hampshire y se expresó acerca del tema.
Tenemos millones de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, vienen de prisiones y vienen de instituciones mentales.
Es probable que la victoria anime a Trump a presionar a legisladores republicanos para que no se comprometan sobre un acuerdo de inmigración. La semana pasada, Trump dijo en las redes sociales que los republicanos no deberían aceptar un acuerdo fronterizo al que llamó una invasión de millones de personas. Por otra parte, la Casa Blanca y senadores de ambos partidos han trabajado durante meses para llegar a un acuerdo que proporcionaría 106 mil millones de dólares en ayuda financiera para Ucrania, Israel y Taiwán. Los republicanos insisten en que además incluya también la financiación para asegurar la frontera y un endurecimiento de las normas de inmigración. La semana pasada, el presidente Joe Biden dijo que esperaba que el paquete fuera aprobado, al menos en el Senado.
Ahora la pregunta es para el presidente y los republicanos de la Cámara de Representantes. ¿Están ellos también listos para actuar?
La cuestión fronteriza enciende a la base republicana y aprobar un proyecto de ley de los demócratas podría perjudicar el mensaje republicano en un año electoral. Mientras las guerras en Gaza y Ucrania continúan haciendo estragos, la política exterior se ha convertido en una preocupación cada vez mayor entre los estadounidenses este año. Una encuesta del centro AP NORC concluyó que el 60% de los estadounidenses cree que la política exterior debería ser una prioridad para el 2024 y el 35% cita la inmigración como una de sus principales preocupaciones, un aumento del 27% respecto del año pasado. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Luego de 72 vuelos y casi 3 años de servicio, la NASA anuncia el final de la misión en Marte para el helicóptero robot Ingenuity. Con los detalles, Héctor Contreras.
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, anunció que su helicóptero robot en miniatura Ingenuity, que llegó al planeta rojo en 2021 a bordo de la nave Perseverance, no podrá volar, poniendo fin a una misión que duró mucho más de lo planeado originalmente. La noticia fue confirmada por el administrador de la NASA, Bill Nelson.
It is bittersweet.
Es agridulce, pero debo anunciar que Ingenuity, el pequeño helicóptero que seguía diciendo creo que puedo, ahora ha realizado su último vuelo a Marte.
La pequeña aeronave, que tiene un peso de 4 libras aproximadamente, reportó problemas de comunicación hace pocos días mientras realizaba su vuelo de reconocimiento número 72. Y luego de una extensa revisión por parte de los científicos, se determinó que algunos daños en sus hélices de rotor sería la razón para poner fin a la misión, que costó unos $85 millones. Sin embargo, el administrador de la NASA, Bill Nelson, reconoció la importancia de la misión.
Ingenuity logró superar con creces lo que pensábamos posible hace casi 3 años. El helicóptero realizó su primer vuelo en el planeta Marte, haciendo honor a su nombre y su historia al ser el primer avión en realizar un vuelo controlado con motor en otro planeta.
Originalmente pensado como una demostración tecnológica a corto plazo, Ingenuity registró 72 vuelos en los 3 años que ha estado en Marte. Las más de 2 horas de material registrado ha hecho replantear las futuras misiones al planeta rojo, que incluirán varios de estos aparatos. Uno de los grandes aportes que deja esta aeronave es la demostración de que los vuelos propulsados son posibles en la poco densa atmósfera marciana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:21 de la tarde. Noticias internacionales a esta hora. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos dijo hoy que abrió una investigación sobre varios empleados sospechosos de estar implicados en los ataques del grupo Hamas contra Israel ocurrido el 7 de octubre pasado. Radio ONU amplía.
UNRWA ha recibido de Israel información sobre la presunta implicación de varios empleados en los ataques terroristas del 7 de octubre. La agencia ha despedido a los trabajadores y ha lanzado una investigación. Para proteger la capacidad de la agencia para brindar asistencia humanitaria, he tomado la decisión de rescindir de inmediato los contratos de estos empleados y lanzar una investigación para establecer la verdad sin demora. Cualquier empleado de la UNRWA que haya estado involucrado en actos de terror será responsabilizado, incluso mediante enjuiciamiento penal, dijo el comisionado Philip Lazzarini. Según un comunicado de su portavoz, el secretario general ha sido informado por Lazzarini sobre las acusaciones extremadamente graves. Antonio Guterres está horrorizado por esta noticia y ha pedido a Lazzarini que investigue el asunto rápidamente y que garantice que cualquier empleado que se demuestre que participó o colaboró con lo ocurrido sea despedido de inmediato y referido para un posible enjuiciamiento penal. La UNRWA encargará una revisión independiente a expertos, según lo anunciado por el comisionado general el 17 de enero de 2024.
Estados Unidos dijo estar extremadamente preocupado por las acusaciones de que varios empleados de la Agencia de Ayuda a Refugiados Palestinos podrían haber estado involucrados en estos ataques contra Israel. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que la Cancillería estadounidense ha suspendido temporalmente la financiación adicional para esa agencia mientras se revisa las acusaciones y las medidas que la ONU está tomando para abordarlas. Entre tanto, la Corte Internacional de Justicia ordenó hoy a Israel que tome todas las medidas a su alcance para evitar actos de genocidio en su guerra contra los militantes de Hamas en la Franja de Gaza. Radio ONU amplía.
La presidenta de la Corte Internacional de Justicia, John Donahue, leía la decisión por 15 votos a favor y 2 en contra, por la que ordena a Israel que tome todas las medidas necesarias para evitar que puedan cometerse actos de genocidio contra la población palestina en Gaza. También le ordena que se asegure de que las tropas no cometan actos de este tipo, que sean tomadas medidas para prevenir y castigar la incitación al genocidio y que se permita la entrada de ayuda humanitaria en la franja. Las decisiones de este tribunal son legalmente vinculantes para Israel, aunque la Corte tiene pocos medios para hacerlas cumplir. No obstante, los jueces también indicaron, como parte de las medidas cautelares, que Israel debe impedir la destrucción y asegurar la preservación de pruebas y entregar un informe en un plazo de un mes sobre todas las medidas tomadas. La Corte considera que las informaciones disponibles son suficientes para concluir que al menos algunos de los derechos reivindicados por Sudáfrica y para los que solicita protección son plausibles. El alto comisionado para los derechos humanos ha pedido a Israel que aplique plenamente las órdenes de la Corte.
Tras el fallo de la Corte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Israel está comprometido con el derecho internacional, pero reiteró que el país tiene el derecho a defenderse. En respuesta al caso presentado por Sudáfrica, Netanyahu dijo que la acusación de genocidio era indignante. Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunirán en Tailandia para hablar sobre la seguridad internacional y la situación en Taiwán tras la elección como presidente de Lai Ching-te, defensor de la autonomía de la isla frente a las ambiciones de Pekín. Ucrania dijo que Rusia no dio información al Comité Internacional de la Cruz Roja sobre presuntos prisioneros de guerra ucranianos a bordo del avión que se estrelló el jueves. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, decidió agotar su mandato en ese cargo y retirarse como candidato del movimiento reformista belga a las elecciones del Parlamento Europeo. El jefe principal de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eliezer Chamorro, alias Antonio García, calificó de invento el anuncio del gobierno de Colombia sobre un acuerdo para prorrogar el alto el fuego. Y en Nigeria, las autoridades dijeron haber matado a cerca de un centenar de presuntos terroristas y detenido a otros 170 en operaciones llevadas a cabo en el norte del país durante la última semana. La inteligencia artificial optimiza el trabajo de un robot de laboratorio químico. Vamos a enterarnos de qué se trata esto con Adriana González.
Investigadores de la Universidad de Ámsterdam han desarrollado un robot autónomo de síntesis química que tiene una unidad de aprendizaje automático integrada impulsada por la inteligencia artificial. Llamado Robot Chem, este dispositivo de mesa puede superar el trabajo humano en términos de velocidad y precisión, al mismo tiempo que muestra un alto nivel de ingenio. Es el primero de su tipo y podría acelerar significativamente el descubrimiento químico de moléculas para aplicaciones farmacéuticas. Los primeros resultados de RoboChem se publican en la revista Science. El estudio muestra que RoboChem puede realizar una variedad de reacciones químicas y produce cantidades mínimas de desechos. Al trabajar de forma autónoma las 24 horas del día, el sistema ofrece resultados de forma rápida. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Toda la vida los padres han exigido a sus hijos que tiendan la cama nada más levantarse. Esto forma parte de las buenas costumbres. Pero ahora resulta que un estudio de la Universidad de Kingston, del Reino Unido, sugiere lo contrario. ¿Y por qué lo hace? La respuesta es que los ácaros no pueden sobrevivir en una cama sin tender. Pero, ¿qué es un ácaro? Un ácaro es una subclase de arácnidos, familiares directos de las arañas y garrapatas. Hay miles de variedades, descubiertas y por descubrir. Miden menos de 1 milímetro y parecen monstruos espantosos vistos con el microscopio. El estudio muestra que alrededor de 1,5 millones de ácaros pueden vivir en nuestras camas. Al levantarnos, la humedad del cuerpo queda en las sábanas y provoca la aparición de más ácaros, por lo que si ponemos una sobrecama inmediatamente, estos bichos se quedarán a sus anchas viviendo donde nosotros dormimos y nos esperan hasta la próxima noche. Ellos se alimentan de escamas de la piel humana, les gusta la humedad, les encanta nuestro sudor y se agarran con las pezuñas a la tela de las sábanas. Por lo que dejar la cama sin tender, ventilarla y permitir que un poco de sol entre por la ventana va a eliminar la humedad, haciendo que los ácaros se deshidraten y mueran, estirando cada una de sus 8 patas peludas.